Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Novedades para el transporte público madrileño. El gobierno regional ha adjudicado hoy el contrato de las obras de ampliación de la línea 11 de metro desde la estación de Plaza Elíptica hasta la de Conde de Casal, con una inversión de 500 millones de euros. El consejero de Transportes, David Pérez, destaca la importancia de este proyecto, dice, para mejorar la movilidad de los madrileños.
Probablemente es la obra más importante que se va a hacer en Europa en materia de transporte. Estamos hablando de 33 kilómetros, es una línea diagonal que va a atravesar toda la capital de norte a sur y que va a tener una inversión nada menos que de 1.800 millones de euros.
En unos minutos el consejero nos va a dar más detalles sobre este proyecto. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que sigue recibiendo críticas por su política de becas, el vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Osorio, ha acusado hoy al ejecutivo de Pedro Sánchez de manipular las cifras.
Hablamos de familias que tienen unos ingresos de la renta media de la Comunidad de Madrid, que son 35.913 euros, que Sánchez y alguno de sus ministros pretenden vender que son los ricos. No, son la renta media de la Comunidad de Madrid.
A la líder de Más Madrid, a Mónica García, no le valen las justificaciones de la presidenta autonómica.
Nos vuelve otra vez a intentar justificar, ¿no?, porque la gente que más tiene, la gente que tiene más de 100.000 euros, tiene que tener derecho a unas becas que en el fondo estamos pagando todos y todas.
Madrid, lista para el orgullo en unas horas. La cantante Chanel dará el pistoletazo de salida con el pregón en la plaza de Pedro Cerolo, iniciando así 4 días con multitud de eventos en los que se van a reivindicar un año más los derechos de las personas LGTBI y que van a culminar en la gran manifestación del próximo sábado. Y un año más, orgullo con polémica, esta vez por el traslado de los conciertos previstos en la Plaza del Rey debido a unas obras a la de Barceló. Rita Maestre señala al alcalde José Luis Martínez Almeida.
Almeida quiere boicotear el mayor evento, el evento más popular, más alegre, más reivindicativo, una seña de identidad de todos los madrileños y de todas las madrileñas desde hace más de 20 años.
Difícilmente el ayuntamiento puede tener algún ánimo de obstaculizar cuando desde el viernes habló con los organizadores, nosotros ofrecimos, se dan las condiciones y se han emitido los informes para que se celebren la Plaza de Barcelona.
Y polémicas aparte.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar, corazón de vagabundo, por buscar.
Rafaela Carrá, una de las musas del colectivo LGTBI, tiene ya su propio espacio en la capital. Una plaza con su nombre en la calle Fuencarral que se ha inaugurado esta mañana. Con la música de Rafaela Carrá vamos a sumergirnos también en la actualidad, en otras noticias de este 6 de julio. Unas noticias que vamos a adelantar en titulares con la ayuda de Enrique López. Desmantelado el aparato de financiación de la banda juvenil de los Dominican Don't Play.
Realizaban estafas bancarias por internet. Hay más de 60 detenidos en una macrooperación policial.
La organización obligaba a los menores a cometer hechos delictivos. Entre ellos, una tentativa de asesinato. Y se produjo la detención de estos dos menores, uno infraganti y un segundo tras las investigaciones.
Polémica en Arganda del Rey por una propuesta del Partido Popular para que un espacio lleve el nombre de Miguel Ángel Blanco.
El PSOE, que gobierna en ese municipio, ha enmendado la moción de los populares y finalmente llevará el nombre del concejal de Ermo asesinado por ETA, sino que será un parque por determinar que se llamará finalmente Víctimas del Terrorismo.
Podemos firma una petición para investigar en el Congreso de los Diputados el fallecimiento de los 23 inmigrantes en la frontera de Melilla.
Lo hace tras la nueva fisura en el gobierno de coalición por el gasto militar y la petición de Yolanda Díaz de que se reúna la comisión de seguimiento del pacto. Escuchamos a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Por supuesto, y además quiero ser muy clara en esta cuestión, la coalición es un éxito de la izquierda. Esta coalición quien más la ha peleado, quien más la ha trabajado ha sido Podemos.
No tiene fecha aún, pero yo quiero subrayar algo muy importante. El gobierno habla habitualmente. Las dos formaciones políticas hablamos habitualmente y lo hacemos en distintos foros.
Encuentran restos arqueológicos durante las obras en la Puerta del Sol.
Lo que no va a implicar que se paralicen, como ha explicado Paloma García Romero, delegada de Obras del Ayuntamiento de Madrid.
Son restos que no tienen excesiva importancia, son de antiguas edificaciones probablemente del siglo XVIII. Lo que se ha hecho es, como he dicho, catalogar y se van a enterrar en el mismo sitio que están. No va a suponer ningún retraso de las obras, puesto que, como la plaza tiene un tamaño considerable, hemos continuado con las obras en otras zonas de la propia plaza, con lo cual esperemos que no nos retrase nada la actuación.
También les daremos la última hora sobre el incendio de Aranjuez, que ya está controlado. ¿Y qué destacamos en la actualidad del deporte? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, que hoy arranca la Eurocopa Femenina con el Inglaterra-Austria a las 9 de la noche en Old Trafford. España debuta en dos días contra Finlandia, pero las noticias no son buenas en la concentración de nuestra selección. La mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, se ha roto el ligamento cruzado anterior, se pierde el torneo y estará de baja el próximo curso. Reacción tan solo hace unos minutos de sus compañeras. Habla Mariona Caldentey.
El equipo va a seguir remando sin ella y por ella y por Vir, por Jenny, por todas las jugadoras que no están aquí y bueno, que al final somos un equipo y con su ayuda lo vamos a tirar.
En Wimbledon ya conocemos la primera semifinal, será entre Djokovic y Norri el viernes. Hoy a las 4:30 Rafa Nadal busca su pase a la penúltima ronda frente a Taylor Fritz. Y en el Tour se reanuda la carrera con la quinta etapa entre Lille y Arenberg con el 153 kilómetros con la amenaza del pavés con 11 tramos adoquinados.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público que iniciamos en las carreteras de la región. ¿Cómo se circula hasta ahora? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la A3. Está cortada por obras en Arganda del Rey, dirección Madrid. Han habilitado un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Valencia. Además, también les informamos que el bus Bau, que está cortado por obras de manera intermitente, en este momento lo acaban de abrir a la 1:30 de la tarde hasta las 4 entre el Puerta de Hierro y Las Rozas en dirección a Coruña. Al margen de estas dos complicaciones, también van a encontrar tráfico intenso en el entorno de los túneles del Pardo en sentido a la autovía de Burgos. En el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
Eso en cuanto a las carreteras y cómo están las calles de la capital. Inmaculada Landeras, gabinete de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya se ha sosegado la zona de Cibeles, que durante toda la mañana ha tenido una alta intensidad. El movimiento Paseo Recoletos, Alcalá, Gran Vía, también la entrada por la Avenida América, María de Molina. En ambos casos vemos que ya han cambiado las cosas, ya hay más normalidad. Pero no lo olviden, hoy es un día importante para el centro. Hoy arranca la Fiesta del Orgullo, a las 8 de la tarde será el pregón, pero durante estos días ya ha habido actividades y hoy concretamente hay mucho, mucho movimiento. Para moverse al centro no olviden el transporte público, tienen donde elegir. Por lo demás, una hora punta que todavía no ha empezado, tenemos aún buenas conexiones, ciudad, carreteras nacionales. Y lo mismo ocurre con la M30. Sí, les recordamos a los conductores del cierre norte de la M30, de la Avenida de la Ilustración, de Cardenal Herrera Oria, que están asfaltando la calle Fermín Caballero.
El tiempo.
Teníamos algún aviso hoy por posibles tormentas. Esta mañana parecía imposible con el cielo completamente despejado, pero ya vemos nubes, Antonio López.
Sí, y se están produciendo ya las tormentas en áreas de la sierra, se están desarrollando las nubes. Incluso algunas tormentas pueden venir acompañadas de granizo. La Agencia Estatal de Meteorología, desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche, activa ese aviso amarillo por posibles tormentas, que, insisto, ya se están produciendo y de soslayo. Lo mismo podrían acercarse a la capital. De momento, lo que sí que estamos notando hoy es un giro en el viento, viento de norte, bajada de temperaturas. De los 37 grados de ayer nos vamos a quedar en unos 33, 34 grados, que es de agradecer después de una noche tropical en la que las temperaturas, por ejemplo, en el Retiro no han bajado de los 23 grados de mínima.
bueno, este leve respiro que vamos a tener y ya mañana.
Mañana volvemos a la estabilidad, continúa el viento del norte, bajan un poco de madrugada las temperaturas mínimas, pero seguiremos en noche tropical, unos 20 grados, y las máximas serán similares a las de hoy. A partir del viernes, del jueves, se acaba lo bueno.
Se acaba
y
la
de
rebaja.
Nuevo remontarán las temperaturas y vamos a tener un fin de semana sofocante.
Bueno, pues nos vamos a ir mentalizando. Gracias, Antonio. Son las 2:10. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes, comenzamos con buenas noticias sobre el incendio forestal de Aranjuez. El fuego, que ha quemado más de 200 hectáreas, está controlado y ya no hay riesgo de que se propague. Las buenas condiciones ambientales han facilitado el trabajo de los equipos de extinción, que continúan trabajando en la zona mientras los vecinos respiran tranquilos. Última hora, Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El reventón de la rueda de un camión en la autovía A4 es la causa más probable del fuego que ha quemado más de 200 hectáreas de bosque en Aranjuez. Tras varias horas de tensión, los bomberos han conseguido controlarlo durante la pasada noche. Enrique López es el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid.
Podemos darlo por controlado, estamos ya en esa fase cero al no haber riesgo y a lo largo de estas 24 horas podemos ya darlo por extinguido porque creemos que ya está absolutamente controlado.
El polígono industrial Chacón y una urbanización de viviendas unifamiliares fueron las zonas de la ciudad a las que más se acercaron las llamas, hasta el punto de que hubo que desalojar durante varias horas a los vecinos. Carmen fue una de las afectadas.
Muy mal, muy asustada. Y cada vez más humo. Ya cuando vinieron los municipales y la Policía Nacional, que saliéramos, que abandonáramos las casas, y ahí me dio en pánico, ya cada uno cogió un coche y nos fuimos. Y la verdad que estuvimos como 2 horas fuera de casa.
Finalmente no ha habido que lamentar daños personales ni materiales. La mayor preocupación ahora es el estado del mar de Ontígola, una zona natural protegida que se ha visto cercada por las llamas. Los técnicos medioambientales valorarán los daños que se hayan producido en esta reserva de aves y de insectos.
Otro incendio que sigue es el relativo a las becas educativas de la Comunidad de Madrid para familias con ingresos de hasta 100.000 euros. Vox no solo ha defendido la iniciativa, sino que además dice que es suya. Mientras, la izquierda responde a las últimas aclaraciones dadas por Ayuso, hablando de vergüenza y de ruptura de la cohesión social. José Frutos.
Rocío Monasterio de Vox entra en la polémica de estas becas educativas para adjudicarse la idea. Sostiene que se trata de una iniciativa de su grupo a fin de paliar el peso de la inflación en las clases medias.
Pues de estas becas estoy especialmente orgullosa porque es una idea del grupo parlamentario, del grupo Vox, porque ha subido la vida, ¿no? El coste de la vida. Entonces, para esa clase media que está ahora mismo siendo arrasada. Arrasada. Está siendo arrasada por el gobierno de Sánchez.
Aclara que las familias en situación de pobreza seguirán teniendo sus becas. La izquierda, mientras, responde con vehemencia a las explicaciones de ayer de Ayuso en la Junta Directiva del PP de Madrid. La oposición habla de vergüenza y de ruptura clara de la cohesión social. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Somos la clase media, la clase trabajadora, que al final estamos financiando a un porcentaje de la población que claramente no lo necesita, y esto pues yo creo que rompe la cohesión de nuestra sociedad. Y...
Más que becas son cheques regalos. Pues mire, señora Díaz Ayuso, más de 100.000 euros solo lo gana un 4%. De las familias madrileñas, que son las grandes fortunas de esta comunidad.
No tienen ningún tipo de vergüenza ni ningún tipo de complejo a la hora de sustraer recursos públicos que deben de ir a los servicios públicos y a eliminar la desigualdad.
Una polémica que sigue abierta.
El vicepresidente regional Enrique Osorio insiste en que el gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo una campaña de ataques contra el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Osorio también se ha referido en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles a un informe de UNICEF sobre segregación escolar en Madrid. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, dice Osorio que Moncloa ha manipulado los datos para dar una imagen distorsionada de la política de becas de la Comunidad de Madrid. Insisten en que se quiere llegar a cuantas más familias mejor, también a las clases medias, las grandes olvidadas para las ayudas. Las becas para las rentas bajas están garantizadas, 600.000 se darán este curso y además saldrán otras 18.000 para familias con la renta media de la región. En ningún caso los 100.000 euros de los que habla el Gobierno central.
Hablamos de familias que tienen unos ingresos de la renta media de la Comunidad de Madrid, que son 35.913 euros, que Sánchez y algunos de sus ministros pretenden vender que son los ricos. No, son la renta media de la Comunidad de Madrid. El gobierno del señor Sánchez y la izquierda pues han intentado manipular y retorcer los datos para dar una imagen distorsionada del sistema de becas que tiene la Comunidad de Madrid.
Por cierto, mañana ya se pueden solicitar las nuevas becas a la formación profesional de grado medio y superior que el Consejo de Gobierno aprobó la pasada semana. Osorio también ha salido al paso del informe de la Agenda 2030 de UNICEF, que advierte de que solo el 39% de los niños están escolarizados en centros públicos de la región y en el que también se alerta de segregación escolar.
Si son las familias las que deciden dónde va su hijo, si la ley del Gobierno, esa de la que nadie habla, quería lo contrario, que los hijos vayan al barrio donde viven sus padres. Y en cambio nosotros tenemos un sistema de distrito único donde lo pueden llevar. ¿Dónde está la segregación? ¿Dónde está la marginación?
El Gobierno regional solicitará una reunión urgente con UNICEF para contrastar y corregir datos.
El Ejecutivo madrileño ha aprobado en su reunión de hoy, además, dos importantes acuerdos en materia de transportes. Vamos a hablar con el responsable de llevarlos a cabo, con el consejero de Transportes, David Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, consejero, por la adjudicación de ese primer tramo de las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Habla usted de un importante proyecto para la movilidad de los madrileños.
Sí, yo incluso lo he calificado y creo que no estoy exagerando, como un avance histórico, porque estamos hablando de la que probablemente nosotros no hemos encontrado, desde luego, otra cosa parecida, la mayor inversión en transporte público, la mayor actuación singular en transporte público de Europa, porque son 1.800 millones lo que va a costar esta línea diagonal que va a unir el norte de Madrid con el sur, uniendo también muchísimas otras líneas de metro y, por tanto, facilitando nuevas combinaciones y mejoras en los tiempos de traslado. Y, bueno, pues es una obra, yo creo que va a ser muy importante para el futuro de la movilidad. Y además, pues que empieza ya, porque ahora ya una vez adjudicada ya empiezan las obras y lo que empezamos ahora, lo que hemos aprobado hoy, es el primer tramo en Plaza Elíptica, Conde de Casal. Y, bueno, pues es un tramo de unos 9 kilómetros, el coste son 500 millones, de esos 1.800 que costará completar esa red. Además, ahí en ese entorno, en Conde de Casal, haremos también un intercambiador para facilitar pues esa intermodalidad y que pues todos los ciudadanos que vienen desde distintos pueblos también de Madrid tengan ahí acceso a toda nuestra red de transporte.
Recordamos además que se van a crear dos estaciones nuevas.
Sí, así es. La creación de estaciones va a complementar también la utilización de otras estaciones que ya existen. Es decir, es una línea que se apoya en estaciones que ya existen, que une varias líneas y que en cada tramo pues crea las necesarias, porque claro, lógicamente es muy caro, ¿no?, el hacer metro y sobre todo metro en zonas de la ciudad que ya están pues muy colmatadas y que son complejas, que hay muchas redes urbanas entremezcladas. Eso es caro, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, tenemos ya mucha experiencia. Llevamos los gobiernos de la Comunidad de Madrid muchos años ya haciendo infraestructuras. Tenemos unos profesionales, unos ingenieros, la verdad que son una maravilla, porque bueno, gracias a ellos y también a los compromisos el compromiso de los gobiernos del PP, bueno, pues llevamos casi más de 25 años creando metro, extendiendo la red de metro y generando más infraestructuras del transporte para los vecinos. Y ahí vamos a seguir. Cada legislatura hacemos más y mejor, yo diría, porque además el transporte público de Madrid tiene muchas otras cualidades, ¿no? Y no me extiendo más, pero cito solo dos. Una, la accesibilidad. Tenemos un metro que ya es accesible en el 70% de las estaciones y en el 100% de los autobuses. Y luego, por ejemplo, la sostenibilidad, donde estamos trabajando para precisamente conseguir que, por ejemplo, cada vez contaminemos menos y los autobuses ya, el 55% de ellos ya utilizan energías limpias y tenemos que seguir avanzando. Así que nada, la verdad es que es, insisto, un paso yo creo que muy importante y, bueno, pues estamos muy, muy orgullosos de haber podido darlo.
Hablamos de otro de los acuerdos, consejero, uno que afecta a los reglamentos del taxi y los VTC.
Sí, también efectivamente, pues nosotros estamos trabajando, lógicamente, en ordenar pues todo el sistema de transportes y parte de él son tanto los VTC como los taxis, ¿no? Aquí nuestro planteamiento siempre ha sido el mismo y además ha sido transparente, es decir, nosotros hemos entendido que los VTC tienen que seguir trabajando, no puede ser que se les impida y si nosotros no hubiéramos regulado ese sector, pues a partir de octubre no podrían seguir trabajando. Y nosotros realmente creemos que en una comunidad como la de Madrid, donde pues hay un movimiento muy importante de población a través del transporte público, pues no sobran medios de transporte. De hecho, hagamos una sola reflexión. Pues, si cogemos el Wanda, pues ahí de repente salen 50.000 personas. Entonces, pues si sumamos taxis y VTCs actuales, es que no cubres ni la mitad. Entonces, eso es solamente para que nos hagamos un poco a la idea de cómo en Madrid realmente no sobran medios de transporte. Y, por tanto, pues cuando un ciudadano necesita un medio de transporte, el que sea. Si quiere metro, que tenga metro cerca y metro de calidad. Si quiere autobuses o si quiere taxis o si quiere VTCs, nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar eso. Y al mismo tiempo, respecto al taxi, pues nosotros seguimos al lado del taxi y saben que tienen todo nuestro disposición y nuestro deseo y el deseo de la presidenta de trabajar con el sector del taxi para fortalecerle de cara al futuro, para resolver los problemas que tengo para que tengan, para ayudarles a mejorar, a ser más competitivos, ¿no? Porque creemos que hacen un gran servicio y que tienen un gran valor para nuestra comunidad y una gran historia. Pues queremos estar a su lado, pero eso nada tiene que ver con que una realidad que existe en todos los países del mundo, que son los VTCs, nosotros creemos que también tienen derecho a existir y que además creemos que pueden ser compatibles con el taxi. Y en eso trabajamos, con esa idea de conciliar ambos mundos.
Para terminar, consejero, queríamos preguntarle por la conferencia sectorial de transportes que se ha celebrado esta mañana. ¿Qué explicación les ha dado la ministra sobre esa rebaja en el precio de los abonotransportes que quiere acometer el Ejecutivo Central?
Pues ninguna. La verdad es que salimos desde luego, con toda cortesía, por supuesto, pero es verdad que si analizamos, como hemos hecho ahora, los consejeros del Partido Popular, en este caso, ¿no?, un poco los resultados de la reunión, pues no hemos clarificado ninguna de las dudas con la que veníamos aquí. Por ejemplo, ni siquiera sabemos qué dinero nos van a dar a cada comunidad autónoma para, supuestamente, sufragar ese 30% que ya se ha anunciado y que, además, se ha hecho sin reunirse con las comunidades autónomas, porque nosotros le hemos dicho a la ministra que esto se tenía que haber hecho antes, no después. Pero bueno, se ha hecho hoy. Pensábamos que hoy nos dirían, bueno, pues os corresponde tanto, os corresponde cuánto. ¿Qué nos tememos? Nos tememos que ese 30% que ha anunciado el Gobierno no venga acompañado de la suficiente financiación. Y si eso fuera así, estaríamos en una situación en la que el Gobierno hace anuncios y las comunidades autónomas lo pagamos. Para que nos hagamos a la idea, reducir ese 30% en Madrid significa aproximadamente unos 80 millones. Y nos encontramos con que el fondo que tiene, 80 millones en la Comunidad de Madrid, solo en la Comunidad de Madrid. Y el fondo que se ha preparado para ello son 100 millones para toda España. Hombre, eso ya nos hace preocuparnos sobre la solvencia de este anuncio. Entonces, nosotros lo que hemos planteado es que vale, 30%, pero con la financiación correspondiente, porque si no, yo creo que sería un poco engañoso para la gente que el Gobierno diga que les va a reducir el 30% y que lo van a pagar ellos y que luego lo acabemos pagando, como siempre, las comunidades autónomas. Por otra parte, y no me alargo más en esta respuesta, pero sí quiero añadir que el Gobierno dice que ofrece bajar el 30%, ¿vale? Viene a una comunidad autónoma donde tenemos de media una rebaja ya del 60% en todo el transporte. Y esta medida del Gobierno solo es para unos pocos meses. Nosotros lo tenemos todo el año y desde hace varios años. Es más, hay algunos títulos que tienen el 80%, como por ejemplo el abono joven, o más del 90%, como puede ser el abono de los mayores. Es decir, que esa medida estaría bien para una comunidad autónoma también que no tuviera ningún tipo de rebaja. Nosotros es que ya vamos muy por delante con un compromiso con el transporte público muy importante. Destinamos más de 1.600 millones de euros al año en subvencionar el transporte. Es decir, cada vez que cada usuario coge y paga su billete, lo que está pagando es una parte muy pequeña de lo que realmente cuesta. El resto lo paga la Comunidad de Madrid. Por tanto, lo que no vamos a aceptar son lecciones sobre transporte público de un Gobierno que nunca se ha comprometido con el transporte público en la Comunidad de Madrid, porque lo hacemos nosotros, la Comunidad de Madrid, y que ahora viene a ofrecer una rebaja con que se ha improvisado, que no se ha consensuado, que además empieza a surgir muchas dudas sobre su financiación. Y bueno, yo creo que eso no es la forma de trabajar. El transporte público es algo muy serio y nosotros tenemos esa seriedad al Gobierno. Y así se lo hemos planteado, simplemente con todo el respeto, pero no hemos dejado de decir lo que opinamos y lo que pedimos. Y lo que pedimos es eso, seriedad, previsión, diálogo, consenso y garantías financieras cuando se hace un anuncio de este tipo. Lo que no puedes decir es decir, venga, que yo voy a invitar al 30% y luego no dar las cantidades necesarias para pagarlo. Porque entonces los que lo estaríamos pagando seríamos otros, que ya estamos pagando, como digo, todas esas rebajas que tenemos hechas en nuestros abonos transporte y en nuestro transporte público. Por tanto, pues hombre, seriedad y sobre todo diálogo, que yo creo que es muy importante con las comunidades autónomas. Y nosotros estamos para, con lealtad institucional, pues poder llegar a acuerdos, poder ayudar, si es lo que queremos, pero hombre, con seriedad.
Pues ahí queda la valoración de la Comunidad de Madrid, del consejero de Transportes, David Pérez. Gracias por haber compartido estos minutos con este informativo de Onda Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes. Ha sido un placer. Gracias.
Seguimos con asuntos que marcan la actualidad de este 6 de julio en la región, en el que siguen las protestas contra el cierre de las urgencias de atención primaria. Esta tarde hay convocada una concentración ante el Centro de Salud de Veredillas, en Torrejón de Ardoz, a la que asistirá el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Esta mañana ha apoyado otra movilización, en este caso en Pinto, para exigir la construcción de un tercer ambulatorio en la localidad. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Han decidido, de hecho, ir un paso más allá realizando una performance titulada Ayuso mata la sanidad pública y encerrándose en el centro, en el hall, para reclamar que sean atendidas sus exigencias. Así lo ha dicho el secretario general del Partido Socialista de Pinto y alcalde de la ciudad, Diego Ortiz, que pide respuestas.
¿Dónde está nuestro tercer centro de salud? ¿Dónde están nuestras urgencias? ¿Y dónde está el refuerzo médico y personal sanitario en los meses de verano? Aquí no se puede poner nadie malo. En julio y en agosto nadie se puede poner malo. Si no es a través del municipio de Pinto que gestiona esa ambulancia, ¿quién va a atender a nuestros vecinos y vecinas de Pinto?
En la concentración previa al encierro han estado acompañados del secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, quien ha dicho que las familias de Pinto se merecen un trato más digno y respetuoso por parte de la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha reclamado un pacto por la salud.
O reacciona la Comunidad de Madrid o vamos a tener un problema grave en esta región. Por eso le pedimos que sea sensata, que se deje ya del numerito y del insulto del día y que nos reciba para hablar de ese pacto por la salud que le hemos presentado, que es una cosa muy sencilla, que es ponernos de acuerdo en qué mínimo de dignidad y respeto merece la gente en Madrid.
Además, tanto Ortiz como Lobato han coincidido en recalcar que esta localidad que Pinto lleva 874 días sin urgencias, dado que tampoco tienen hospital.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:30 de la tarde, la marea arcoiris toma ya las calles de Madrid a unas horas de que arranque oficialmente el Orgullo 2022 con el tradicional pregón en la plaza de Pedro Cerolo. Allí se están dando los últimos retoques. Lorena Aparicio, buenas tardes. ¿Qué ambiente hay a esta hora?
Buenas tardes. Desde hoy hasta el domingo 10, las calles de Madrid se van a volver a vestir de arcoiris y llenar de eventos y festejos. En estos momentos estamos en pleno corazón del barrio de Chueca, en la plaza Pedro Cerolo, donde hoy a las 8 se leerá el tan esperado pregón que dará inicio a la Semana del Orgullo de Madrid. Y siguiendo la estela de las ediciones pasadas, este año también será un artista del panorama actual quien lea el pregón. Y en este caso la elegida es la representante de España en Eurovisión 2022, Chanel Terrero. Además de ser la pregonera, la cantante hispano-cubana también va a participar en diferentes eventos planificados a lo largo de la semana. Algunos de los actos más esperados son, entre otros, la ya tan famosa y particular carrera de tacones, o el certamen Mr. Gay España, o la actuación de Mirela, el representante de Rumanía en Eurovisión. Y en esta plaza, donde el ambiente ya empieza a notarse, tenemos a un grupo de amigos que se ha pasado por aquí para ver un poco cuál era el ambiente. Cuéntanos, ¿cómo vais a celebrar?
Pues vamos a ver, hemos venido a este barrio pues para ver un poco el ambiente que hay, que es mucho nuestro rollo, el ambiente, la fiesta, la diversidad que se ve por las calles y esas cosas. Y ya de paso pues nos quedaremos a ver, a escuchar el pregón, que es la primera vez que venimos a verlo.
Aunque sin duda la cita más multitudinaria será la manifestación del sábado, donde se espera a más de 2 millones de personas y que más de 50 carrozas que van a asistir y que este año también recorrerá las calles bajo el lema de Frente al Odio, Visibilidad, Orgullo y Resiliencia.
La capital se para de nuevo, al menos en lo que al tráfico se refiere. Ojo, porque ya se han empezado a implantar restricciones a la circulación y el aparcamiento en zonas de Centro y Moncloa. Y también están listos los operativos de limpieza y seguridad. Todo para un orgullo que Paloma Nolasco vuelve a estar marcado por la polémica.
Polémica por la suspensión de los conciertos en la Plaza del Rey por motivos de seguridad. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, y Marta Higueras, del Grupo Mixto.
Almeida quiere boicotear el mayor evento, el evento más popular, más alegre, más reivindicativo, una seña de identidad de todos los madrileños y de todas las madrileñas.
Creemos que esto sigue siendo LGTBI-fobia institucional. Las entidades están bastante preocupadas.
La portavoz socialista Mar Espinar pedía al alcalde a media mañana que diera la cara por este asunto y así lo hacía José Luis Martínez Almeida, primero explicando la alternativa ofrecida el viernes pasado a los organizadores de los conciertos a celebrar en esta plaza que aún está en obras.
Se puede celebrar y nosotros ofrecimos, se dan las condiciones y se han emitido los informes para que se celebren en la calle, en Barcelona en este caso, en la plaza de Barcelona.
Y en segundo lugar, añadiendo su principal reflexión para zanjar este asunto.
Somos el principal patrocinador del orgullo, hemos excepcionado el nivel de ruido habitual en las calles de Madrid, hemos autorizado nuevas ubicaciones como Plaza de España en este año que se va a celebrar y por tanto no hay ningún tipo de escondite. Lo que sí no me van a encontrar es en ninguna polémica.
A este margen superior de decibelios solicitado se refería, entre otras cosas, el coordinador de las fiestas MADO. Juan Carlos Alonso supervisaba hoy el programa de fiestas que atraen a 1,5 millones de personas de todo el mundo.
Nosotros presentamos esa solicitud bien argumentada, se nos ha concedido solo la parte de la grabación de los límites sonoros, nosotros cumpliremos con lo que se nos, las autorizaciones que tenemos.
Son 70 conciertos en total en distintas plazas. Para su óptima celebración se cuenta con 400 agentes municipales de lunes a viernes y tienen efectivos de refuerzo de SAMUR Protección Civil que se incrementan en fin de semana. Además, los parques de bomberos San Bernardo y Manuel Becerra estarán pendientes del carril de emergencia policía que se ha dispuesto por primera vez para actuar con celeridad en casos de urgencia. Por otro lado, el dispositivo de limpieza también se refuerza, como explica Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad del Ayuntamiento.
Se ha duplicado prácticamente los efectivos y los medios mecánicos también del año 2019, que es el último orgullo que se había celebrado antes de la pandemia, ¿no? Hemos pasado de 300 medios mecánicos hasta 600 y en el caso de personal, desde 700 a 1.400 personas que van a estar durante todos estos días.
Inmaculada Sanz recuerda a los madrileños que el sábado de Colón a Atocha estará complicado moverse a cuenta de esa manifestación y que la Gran Vía se verá afectada tanto el sábado como el domingo.
Una de las musas del colectivo LGTBI, Rafaela Carrá, cuenta desde hoy con una plaza en la capital. Se ha inaugurado cuando se cumple un año de su muerte. Al acto han asistido familiares de la artista italiana junto a representantes del Ayuntamiento de la capital. Mar García.
Rafaela Carrá, parte del callejero de la ciudad, en un Madrid que hoy más que nunca habla italiano.
Madrid tiene muy gran corazón por Rafaela y es un orgullo por mí, que soy italiana.
Todo, significa todo, grande felicidad.
Amigos familiares de Rafaela Carrá estrenando una plaza en el centro de la ciudad que lleva su nombre y admiradores anónimos de quien fue una más que artista y musa del orgullo.
Es un ícono mundial, vaya, ha hecho a bailar el mundo.
Y el hecho de que esté en esta plaza, en esta zona de Madrid, también es muy importante, también por el colectivo LGTBI.
La marcha que tenía, la alegría que llevaba la mujer.
En esta placita de la calle Fuencarral, una placa formada por 9 azulejos con la imagen en color de Rafaela lleva su nombre. Sirve de homenaje a un icono, resume la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Sintiéndonos libres porque nos lo cantaba alguien muy libre. Eso es Rafaela Carrá. Y tenerla aquí, si esta es una de las plazas desde donde empezó a latir la libertad a todo Madrid, creo que nos define como ciudad.
Un estreno más de letra que de música para los políticos presentes.
Rumores, rumores. Ya, ya, ya.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor, ¿cómo lo haces tú?
Hay que venir al sur.
Porque si me arranco, me explota mi corazón.
Hay que venir al sur.
Rafaela Carrá, fallecida en julio del año pasado, cuenta ya con una plaza en Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:36. Las bandas latinas amplían su campo de actuación a la ciberdelincuencia y el fraude bancario y se alían para ello con piratas informáticos. Así ha quedado de manifiesto en la operación que ha presentado hoy la Policía Nacional, que ha golpeado a la estructura madrileña de los Dominican Don't Play y en concreto a su aparato de financiación. Hay 66 detenidos y 60 perjudicados en toda España por la suplantación de sus cuentas bancarias. Luis Mínguez.
Entre los detenidos, 19 son miembros activos de los Dominican Don't Play y 9 son hackers a los que los miembros de la banda recurrieron para hacerse con el control de las cuentas bancarias de las 60 personas que respondieron a falsos correos, SMS o WhatsApp de sus bancos. Estos hackers se quedaban con la mayor parte del dinero así estafado, unos 500.000 euros, calcula policía, pero un 30% habría servido para los gastos propios de la estructura de esta banda latina previa conversión a criptomonedas. José García, comisario jefe de la Brigada de Fraude Informático.
Y con ese dinero, pues a su vez financiaban actividades de la propia banda, que podía ser pues las minutas que pagan a los abogados de los detenidos, compraban armas, compraban sustancias estupefacientes, financiaban a alguna familia de algún miembro que estaba en la cárcel que tenía dificultades económicas.
Dominican Don't Play estaría externalizando pues parte de su actividad criminal y abriendo nuevas vías de financiación. Luis Balbín, inspector jefe.
La mayoría de su financiación era a través de cuotas, delitos violentos, delitos con fuerza. Bueno, pues esto lo que comento es un salto cualitativo porque utilizan una ingeniería social distinta y se han aliado a un grupo especializado.
Uno de los pandilleros ahora detenido sería además el inductor del intento de asesinato de un camarero ex miembro de la banda rival Trinitarios, ocurrido el pasado 5 de junio en un bar de la calle Hortaleza.
Polémica en el pleno de Arganda del Rey durante el debate de una moción del Partido Popular para rebautizar un parque con el nombre del político y víctima de la banda terrorista ETA, Miguel Ángel Blanco. ¿Qué ha pasado, Jaime Moya?
Ante la moción popular, los socialistas han presentado una enmienda que finalmente ha sido aprobada para cambiar el nombre por el de víctimas del terrorismo. Desde el PP acusan a los socialistas de negar el homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco debido a su pertenencia al Partido Popular. María Dolores Martín, concejala.
Creo que no es más que una muestra de su sectarismo, ya que la única razón por la que ustedes se niegan a que un parque de Arganda lleve el nombre de Miguel Ángel Blanco es porque Miguel Ángel Blanco fue concejal del Partido Popular.
El PSOE ha defendido su enmienda, que dicen busca aumentar el consenso y extender el homenaje a todas las víctimas. Francisco Javier Rodríguez, concejal socialista.
No tenemos ningún problema con Miguel Ángel Blanco. Al terrorismo se le venció y se le vencerá desde el Estado de Derecho y con la unanimidad de todas y todos los demócratas. Y el reconocimiento y homenaje a todas y cada una de las víctimas debe contar también con la unidad de todas y todos los demócratas.
Momento especialmente tenso tras la intervención del concejal de Vox, Francisco Serrano.
Este gobierno socialcomunista y terrorista desprecia a los españoles acercando a todos los asesinos de la banda terrorista ETA a prisiones del País Vasco.
El resto de grupos han reprochado a Serrano su actitud y las acusaciones de terrorismo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La crisis de la coalición en Moncloa sigue abierta, aunque con control de daños de cara a la opinión pública. Ni los morados ni los socialistas quieren elevar la voz después de que ayer la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz pidiese una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de coalición. Aunque las discrepancias se mantienen más allá del presupuesto, en defensa, Podemos firma la petición para investigar en el Congreso el fallecimiento de 23 inmigrantes hace una semana en la frontera de Melilla con Marruecos. Noelia Ontoria.
Sí, esa petición de comisión de investigación es desde luego otro capítulo en la confrontación de Podemos con el PSOE. Los morados creen que sus socios han lanzado mensajes sobre Melilla y la OTAN que desorientan al electorado progresista, y de ahí la reunión de la comisión de seguimiento para centrar la gestión del gobierno. Importante también cuando están a punto de ponerse a negociar los presupuestos generales del Estado. Ahí Podemos pide desbloquear la ley de vivienda para sentarse a hablar, pero también repensar el gasto armamentístico. Pese a todo, Yolanda Díaz desde Roma ha asegura el futuro de la coalición.
Sé que desde el cuidado que profeso a una coalición que quiero, vamos el presidente y yo misma a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo no solo acerca del presupuesto de defensa, sino lo que a mí me interesa más, que es que las gentes en mi país no sufran.
La parte socialista del gobierno también llamaba a calmar las aguas de la confrontación. Lo hacían los ministros María Jesús Montero, Félix Bolaños y Fernando Grande Marlaska.
Que el gobierno está afrontando situaciones muy complicadas y creo que lo está haciendo con una gran capacidad de diálogo, de entendimiento.
Estamos de acuerdo en lo fundamental, que es seguir mirando a la mayoría social de este país.
Es un gobierno estable, es un gobierno fuerte. Estamos haciendo políticas sociales absolutamente relevantes, imprescindibles y necesarias.
No hay fecha para la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto, pero Podemos espera que se celebre antes del debate sobre el Estado de la Nación.
Un nuevo enfrentamiento entre los socios de gobierno que se produce días antes de que la vicepresidenta Yolanda Díaz presente oficialmente su plataforma Sumar, el proceso de escucha para constituir una alternativa política. Esa presentación se va a celebrar en el Matadero de Madrid este viernes y, aunque se ha invitado a partidos políticos, se quiere evitar que vengan los secretarios generales de cada formación y así dejar la primera fila del acto para la sociedad civil. Esa sugerencia dejará a la líder de Podemos, Yone Belarra, fuera de la convocatoria. Así lo reconocía hoy en Televisión Española, aunque horas más tarde la desmentía la propia Yolanda Díaz.
Bueno, yo creo que todos los detalles del acto de Sumar los puede dar la vicepresidenta. Es ella quien está liderando este proceso y quien puede dar, digamos, todos los detalles sobre el proceso. Nosotras estamos respetando sus decisiones. En este caso, se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos.
El viernes lanzo un proceso en el que quiero que esté todo el mundo, y no es verdad que no haya dicho, que yo haya dicho que no estén los partidos. Hago un llamamiento para que todas sus gentes estén en ese acto, pero creo que el protagonismo es de la gente y es ciudadano. Voy a intentar levantar un proyecto de país que sea moderno, que sea dinámico. En la Semana del Orgullo en España no he elegido la fecha de manera casual.
Otra polémica que sigue viva es la aprobación de la Ley de la Memoria Democrática. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a los críticos con la norma que la lean antes de verter ciertas acusaciones. Flor Carazo.
Félix Bolaños ha defendido que la ley condena la dictadura y homenajea a las víctimas de los dos bandos, pone en valor la transición y reivindica la Constitución como el pilar fundamental. A los críticos, el ministro de la Presidencia pide que se lean bien la norma.
Pues me gustaría decirle tanto al señor Aznar como a toda la derecha y a toda la ultraderecha que por favor se lean la ley. Solo desde la ignorancia o desde la voluntad de intentar manipular burdamente lo que dice la ley se pueden afirmar las cosas que están diciendo.
A las críticas de Felipe González, Bolaños ha evitado responder, pero el expresidente del Gobierno ha vuelto hoy a cargar contra la nueva ley. Ha dicho que las memorias se convierten en desmemorias. También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han vuelto a reprochar al PSOE su pacto con Bildu para sacar adelante la norma.
Llevar ahora la transición hasta el franquismo, mejor dicho, hasta el 31 de diciembre de 1983, pensábamos que no lo íbamos a ver, porque significa, por parte del sanchismo, hasta cuestionar a parte del socialismo.
Es una auténtica vergüenza que los que han dejado un reguero de sangre en nuestra historia contemporánea, en nuestra historia reciente, sean los que hoy se permitan aparecer como custodios de la llamada memoria democrática. Es...
A favor de la ley se ha mostrado el exjefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.
Y creo que la democracia española, con las leyes de memoria del 2007 y la de ahora, se perfecciona. Se perfecciona. ¿Por qué? Porque reconoce a los olvidados.
El Gobierno confía en que la ley se apruebe el jueves de la próxima semana.
Gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse esta tarde para intentar llegar a un pacto de rentas. En las horas previas a ese encuentro, los sindicatos han convocado concentraciones frente a las sedes de las organizaciones empresariales de todo el país. Ángel García.
Los sindicatos anuncian un otoño caliente si los convenios colectivos no recogen subidas salariales que eviten la pérdida de poder adquisitivo. Es el mensaje rotundo que han lanzado hoy Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras.
Hemos hecho propuestas absolutamente razonables. Es la COE la que no tiene una posición razonable. Es razonable que queramos mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios.
Si no hay salarios, vamos a ir a un otoño que va a estar presidido por las grandes movilizaciones.
Sería bueno poder resolver pacíficamente los convenios porque hubiera un acuerdo guía que marque subidas salariales y que marque que en el plazo de este año y los dos que vienen los sueldos no vuelven a pagar el pato de la crisis. Vamos a seguir demandando y vamos a seguir haciendo negociaciones en los convenios colectivos que cuando tengan que llegar a la huelga, llegarán a la huelga.
Desde la patronal COE, Antonio Garamendi acusa a la ministra Yolanda Díaz de usar las subidas salariales como mensajes electoralistas y advierte.
Ahora parece que somos los malos de la película. En ningún caso hemos dicho que no haya subidas salariales. Lo que hemos dicho que no es a que haya una cláusula al final que ponga que a final de año tengo que indexar en función de la inflación los salarios, porque lo único que haría España es perder competitividad, porque volveríamos a una inflación de segunda ronda, que haríamos estructurar esa inflación.
En este ambiente, el Gobierno se sienta esta tarde con los agentes sociales para buscar un pacto de rentas con un panorama económico complicado, pero lejos de la recesión, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Afirmamos con total claridad que España está experimentando un crecimiento económico muy robusto, un crecimiento económico que está en el entorno del 4% según todos los organismos internacionales, la mayoría de ellos apuntan a un crecimiento entre el 4 y el 4,5%. Estamos asistiendo a cifras récords en la generación de empleo.
Y la promotora de la reunión, la vicepresidenta Calviño, insiste en la necesidad del pacto para poder afrontar el reto de una inflación desbocada.
Los ministros del Gobierno repiten hace tiempo que la alta inflación no llevará de momento a una recesión y en la misma línea se ha manifestado hoy la presidenta de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrera, que no obstante alerta sobre el riesgo de la falta de gas este invierno.
Que nosotros no contemplemos en este momento una recesión para el 2022. Sí que es cierto que hay un factor grave e importante y es que pasará con el suministro de gas en el próximo invierno, porque ello nos puede llevar a una situación de emergencia energética que desde luego afecta de forma particularmente importante a otros países, pero a otros países que son nuestros principales socios y que de alguna forma pues nos acabaría afectando.
Tenemos novedades sobre el caso Pegasus. El juez que lo instruye ordena al Centro Nacional de Inteligencia que conserve toda la información contenida en el teléfono móvil de Pedro Sánchez y de tres de sus ministros. Todo queda en manos del juzgado como prueba de la investigación que hay en marcha por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Detalles, Lupe Ortiz.
Debe conservarse el contenido íntegro de los análisis que se hicieron al detectar que los teléfonos móviles habían sido infectados con el software Pegasus. El juez José Luis Calama pide al CNI que lo conserve todo, el volcado del contenido y también los 4 informes realizados. Lo hace para tenerlo disponible por si más adelante fuera necesario acudir a lo que son pruebas del delito que se está investigando, la revelación de secretos. Aunque la ley establece que los efectos que pertenecen a la víctima, en este caso varias, Sánchez, Robles, Marlaska y Plana, se les devuelvan inmediatamente, también permite excepcionalmente retener esos efectos para practicar posibles diligencias. En la causa que se puso en marcha el pasado 3 de mayo, el siguiente paso pendiente es la declaración como testigo de Félix Bolaños. El ministro de Presidencia finalmente responderá por escrito. El magistrado Calama está a la espera de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado remitan las preguntas que quieren hacerle.
Noticias 14 horas.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Pamplona vive ya sus Sanfermines post-pandemia. Había ganas de recuperar la fiesta tras 2 años sin poder hacerlo por el coronavirus y se ha visto en las miles de personas que han abarrotado la plaza del ayuntamiento para asistir al chupinazo que inaugura las celebraciones y que este año ha tenido un protagonista especial, Pedro Lorente, quien ha dado ese pistoletazo de salida a los festejos.
Ha sido Juan Carlos Unzúe el afortunado este año para prender la mecha del chupinazo. Lo ha hecho con un mensaje que nos ha emocionado a todos. Se lo ha querido dedicar a los sanitarios que nos han ayudado a superar la pandemia y a las personas que padecen ELA.
Pamploneses, este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia, a todas y todos los enfermos con ELA. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Fuera San Fermín!
Ni la lluvia ni las informaciones que hablan de una circulación muy alta de coronavirus en Navarra han podido con las ganas de fiesta. Miles de personas que han asistido al chupinazo y que seguirán mañana con el primero de los 8 encierros programados.
Y vamos ya con el chupinazo cultural de Isabel García Regadera. Isa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues Elia, la verdad es que tenemos tantísima actividad. Por un lado, tenemos esas fiestas del orgullo en las calles de Madrid, pero también sumándose a ello están los teatros del Canal. Se suman a la Semana del Orgullo con la versión en concierto de la zarzuela El Orgullo de Quererte. La zarzuela, un género característico español, que en este caso pues trae al presente el compositor José Carmena.
La hemos bautizado como Romance Madrileño en 3 actos. Es un gran homenaje a Madrid, es un canto a Madrid y a su gente. La verdad es que no tiene una gran diferencia respecto a otras zarzuelas más clásicas o más costumbristas. De hecho, es eso, una zarzuela costumbrista. El público se va a encontrar con pasacalles, pasodobles, chotis, romanzas, pero todo ello tratado, por supuesto, con muchísimo respeto y muchísima admiración al género de la zarzuela.
La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid interpretan mañana, 7 de julio, esta obra con libreto de Felipe Nieto en la Sala Roja de Teatros del Canal. Cuenta el romance que vive un joven que llega a Madrid para vivir su primer orgullo.
Simplemente es una historia de amor, con personajes de hoy, con problemas de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Es la esencia de la zarzuela de hoy y de siempre.
También en Teatros del Canal, pero en la Sala Verde, tenemos el espectáculo RAN, Jamás Caer Vivos, de José Padilla. Será hasta el 31 de julio cuando se mantenga en cartel. El escritor dirige su propia obra.
RAN, Jamás Caer Vivos, es una comedia sobre el deporte, el dinero que mueve el deporte y el poder que hay alrededor del deporte.
La pieza reúne a un grupo de jugadores de la NBA inmersos en el corazón de un conflicto ajeno entre China y Estados Unidos.
Hemos creado una comedia vibrante, una comedia no exenta de drama y con un elenco fantástico que puede, y de hecho hace, dar vida a multiplicidad de personajes, a multiplicidad de espacios y sobre todo invitar al público, primero a que se divierta y luego a una reflexión que traspase las barreras del teatro, que se puedan llevar a su casa.
Al Teatro Infanta Isabel llega esta semana Variaciones Enigmáticas. Manolo Calderón nos da las claves de este montaje de una de las obras más famosas de Enrique Manuel Schmidt.
Un enfrentamiento dialéctico entre dos personajes. Abel Snorco, prestigioso escritor, premio Nobel de Literatura, vive solo en una isla de Noruega cercana al Polo Norte. Y Erik Larsen, un periodista, lo visita para hacerle una entrevista sobre su último libro titulado Amor Inconfesable. El enfrentamiento dialéctico es apasionante y lleno de enigmas. Alrededor de estos eternos misterios del sentimiento amoroso, dos hombres se enfrentan. Snorco da vueltas a su pasión por una mujer con la que sostuvo una larga correspondencia. Y Erik Larsen, periodista, utiliza como pretexto una entrevista para conocer al escritor.
¿Le gustan mis libros?
Pensé que haría yo las preguntas.
Todavía no los he empezado. ¿Le gustan mis libros?
No lo sé.
Perdón.
Si con sus libros me pasa un poco como con Dios, no lo sé.
Pero usted se cree periodista y representa todo lo que no soporto.
El autor es Erik Emmanuel Schmidt, la adaptación de Alberto Iglesias y la dirección de Román Calleja en el Teatro Infante Isabel.
Y hoy comienza el Mad Cool. Hasta el domingo, el cartel del festival de este año aglutina nombres como los de Metallica, Muse, Florence and the Machine, Placebo, Pixies o Kings of Leon, entre otros.
Estamos ya en los últimos minutos de nuestro informativo. Vamos a resumir lo que les hemos venido contando desde las 2 de la tarde. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Y lo hacemos con una última hora sobre el incendio de Aranjuez. Parece que se ha reactivado un foco, aunque todo apunta a que ya está controlado. Ahí está nuestra compañera de Telemadrid, Irene Cazufría.
Esa es la información que podemos darles a esta hora, que ese foco que se ha reavivado a la altura del kilómetro 49 de la A4, que se había reavivado, bueno, pues ya está controlado por los bomberos y por los medios aéreos. A esta hora todavía estamos viendo varios helicópteros, hasta 7 y 3 dotaciones de bomberos que están trabajando en la zona. Durante la tarde van a estar pues vigilando esos focos secundarios y además también refrescando para evitar que alguno de esos puntos calientes se pueda reavivar.
Gracias, Irenka. Adjudicadas las obras del primer tramo de la ampliación de la línea 11 de metro.
Es el que va desde Plaza Elíptica a Conde de Casal, una inversión de 500 millones de euros, un plazo de ejecución de 42 meses. Cuando esté concluida, la línea 11 unirá Cuatro Vientos con Valdebebas, como ha explicado el consejero de Transportes, David Pérez, a lo largo de este informativo.
La mayor actuación singular en transporte público de Europa, porque son 1.800 millones lo que va a costar esta línea diagonal que va a unir el norte de Madrid con el sur, que hemos aprobado hoy. Es el primer tramo en Plaza Elíptica, Conde de Casal, y bueno, pues es un tramo de unos 9 kilómetros, el coste son 500 millones, de esos 1.800 que costará completar esa red.
Todo listo para el pistoletazo de salida de las celebraciones del Orgullo.
Será con el pregón de la Eurovisiva Chanel a las 8 de la tarde desde la plaza de Pedro Cerolo. Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid no ha autorizado los conciertos en la plaza del Rey, que se trasladan a la plaza de Barcelona. Lo ha confirmado el alcalde Martínez Almeida, reproches de la oposición, Rita Maestre de Más Madrid.
Almeida quiere boicotear el mayor evento, el evento más popular, más alegre, más reivindicativo, una seña de identidad de todos los madrileños y de todas las madrileñas desde hace más de 20 años.
Difícilmente el ayuntamiento puede tener algún ánimo de obstaculizar cuando desde el viernes habló con los organizadores, nosotros ofrecimos, se dan las condiciones y se han emitido los informes para que se celebren la plaza de Barcelona.
Encuentran restos arqueológicos durante las obras en la Puerta del Sol.
No van a implicar que se paralicen, como ha explicado Paloma García Romero, delegada de obras del Ayuntamiento de Madrid.
Son restos que no tienen excesiva importancia, son de antiguas edificaciones probablemente del siglo XVIII, lo que se ha hecho es, como he dicho, catalogar y se van a enterrar en el mismo sitio que están. No van a suponer ningún retraso de las obras, puesto que, como la plaza tiene pues, un tamaño considerable, hemos continuado con las obras en otras zonas de la propia plaza, con lo cual esperemos que no nos retrase nada la actuación.
Polémica en Arganda del Rey por una propuesta del PP para que un espacio lleve el nombre de Miguel Ángel Blanco.
El PSOE ha enmendado la moción de los populares. Finalmente, un parque por determinar no llevará el nombre del concejal de Ermua asesinado por ETA, sino el de víctimas del terrorismo.
Así terminamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2. Que pasen una feliz tarde.